desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. El presidente Jokowi dijo que Indonesia tiene 4.400 ríos para centrales eléctricas. La ministra de Relaciones Exteriores dijo que Indonesia sigue desempeñando un papel en la gestión de la cuestión de Myanmar a través de la Troika. El presidente prepara medidas para anticiparse a la influencia de la política en la economía nacional. La ministra de Relaciones Exteriores holandesa se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores indonesia, Retno Marsudi, y acuerdan ampliar la asociación. El enviado palestino ante el Consejo de Seguridad de la ONU califica a Gaza de infierno en el mundo. El embajador iraní afirmó que Irán no está implicado en los atentados de Hamas. Un hombre armado tomó a varias personas como rehenes en una oficina de correos de Japón. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Oyentes, empezamos con las noticias nacionales. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró el martes 31 de octubre el Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023 en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua, Regencia de Badung, Bali. En su discurso, el presidente afirmó que Indonesia cuenta con más de 4.400 ríos repartidos desde Sabang hasta Merauke y que tiene potencial para ser utilizados como centrales hidroeléctricas. Sin embargo, el presidente continuó diciendo que Indonesia también se enfrenta a varios retos, uno de los cuales está relacionado con la ubicación de las fuentes hidroeléctricas que se encuentran lejos del centro de la demanda de electricidad. Frente a este problema, el gobierno indonesio ha elaborado un plan para acelerar las líneas de transmisión de electricidad hasta la ubicación del centro de crecimiento económico e industrial, de modo que el valor de sus beneficios sea mayor. Además, otros retos son la financiación y la transferencia de la tecnología, que requieren mucha inversión y la colaboración. Por ello, el presidente espera que este Congreso pueda ser un foro de la colaboración que produzca recomendaciones políticas y aumente la inversión para la utilización de la energía hidráulica para una economía verde sostenible. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que Indonesia seguirá ocupándose de la crisis de Myanmar a través del mecanismo de la Troika en la ASEAN, incluso fomentando la aplicación del consenso de 5 puntos, que aún no ha alcanzado el objetivo. Así lo expresó en su intervención del 7º Foro de Medios de Comunicación de la ASEAN, celebrado en la Secretaría de la ASEAN en Yakarta el martes 31 de octubre. En este caso, la Troika es un mecanismo informal de consulta dentro de la ASEAN formado por los presidentes actuales, anteriores y futuros de la ASEAN. Retno dijo que a través de su papel en la Troika, Indonesia garantizará que el acceso a la ayuda humanitaria siga ampliándose gradualmente, incluso en las zonas de conflicto activo en Myanmar. El consenso de 5 puntos acordado en 2021 pide el cese de la violencia, el diálogo con todas las partes, el nombramiento de enviados especiales para facilitar la mediación y el diálogo, permitir la asistencia humanitaria de la ASEAN a los ciudadanos de Myanmar y permitir que los enviados especiales de la ASEAN visiten y se reúnan con las partes interesadas en Myanmar. El presidente Joko Widodo ha preparado 3 medidas para anticiparse a la influencia de la política en la economía nacional, una de las cuales consiste en aumentar la producción de alimentos básicos. En su declaración del martes 31 de octubre, el presidente dijo que se fomenta la producción de alimentos básicos para que el precio de venta no suba si aumenta la demanda. El presidente también ha dado instrucciones al ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, para que se centre en los productos básicos de arroz en el año político, aunque el precio de arroz no ha aumentado. Otra medida importante preparada por el presidente es apoyarse en los jefes regionales para anticipar el año político, especialmente su impacto en la economía de las regiones. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había convocado a los jefes regionales para darles una serie de directrices importantes de cara a las elecciones generales de 2024, en las que el presidente pidió a los jefes regionales que intervengan si se produce un aumento de los precios. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se reunió el martes 31 de octubre con la ministra holandesa de Relaciones Exteriores, Hanke Brunsloot, en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta. Ambas trataron diversos temas como el comercio, la inversión y la sociocultura. Durante la primera visita de Hanke Brunsloot a Indonesia, Retno y Hanke acordaron lanzar el Plan de Acción de Asociación Integral 2024-2025 para prolongar la asociación que ha durado 10 años.
This year marks a decade of two countries' comprehensive partnership which started in 2013.
Este año se cumple una década de la asociación integral de los dos países que comenzó en 2013. Me complace ver cómo se ha fortalecido esta asociación a lo largo de la última década, caracterizada por un aumento de las visitas e iniciativas de alto nivel y la firma de más de 30 acuerdos bilaterales. Me complace especialmente que hoy la ministra Brunsloot y yo hayamos lanzado conjuntamente el plan de acción de la Asociación Integral para 2024-2025. Este plan servirá de hoja de ruta para la continuación de nuestra asociación y colaboración. Además, la ministra Retno Marsudi acogió con satisfacción la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Ámbito de Ciberseguridad. En la misma ocasión, Retno Marsudi dio la bienvenida a la entrada de los Países Bajos como nuevo miembro de los Socios de Desarrollo de la ASEAN, lo que en su opinión reforzará la relación de la ASEAN con la Unión Europea. Oyentes, pasamos a las noticias internacionales. El enviado palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, declaró el lunes 31 de octubre en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que Gaza es actualmente un infierno en el mundo. Según informó Anadolu, dijo que los 2.3 millones de palestinos de Gaza están enfrentando un sufrimiento que nadie debería sentir, afirmando que están asediados y bombardeados. Actualmente, la mitad de las viviendas de Gaza están dañadas o destruidas tras los ataques aéreos israelíes y más de 1.4 millones de personas están desplazadas. Hasta la fecha han muerto más de 8.000 palestinos, más de 3.000 de ellos en el sur de Gaza, a donde Israel ha obligado a desplazarse a cientos de miles de personas. Afirmó que la cifra podría aumentar debido a la demora en cada minuto de acción para detener la intensificación de los ataques contra el pueblo palestino. El enviado hizo un llamamiento a los Estados miembros para que actúen ya, afirmando que los palestinos de Gaza se enfrentan a la muerte cada día y cada noche. El embajador iraní en Indonesia, Mohammad Borrow Jerdi, afirmó el martes en su residencia en Yakarta que Irán no está implicado en los atentados de Hamas en el conflicto palestino-israelí que sigue haciendo estragos en Gaza. El embajador reiteró que las acusaciones de que Irán haya ayudado al grupo Hamas carecen de fundamento e Irán nunca ha participado directa o indirectamente en este hecho. Añadió que otra mentira es que se trata de una guerra entre Hamas y el régimen sionista de Israel. Además, Mohammad Borrowjerdi afirmó que Irán no olvidará hacer cualquier esfuerzo para ayudar a Palestina. Explicó que hasta ahora 8.500 miembros de la comunidad palestina han muerto en las brutales acciones de Israel en Gaza. El embajador señaló que lo que Israel espera es desalojar la franja de Gaza a través de Egipto y desalojar Cisjordania a través de Jordania. Un hombre armado tomó al menos a dos personas como rehenes en una oficina de correos en Japón tras herir a otras dos en un tiroteo en un hospital. Según informaron el martes 31 de octubre las autoridades y los medios de comunicaciones. El gobierno de la ciudad de Warabi, al norte de Tokio, donde se produjo el incidente, dijo que los rehenes estaban retenidos por un hombre que tenía algo que parecía ser una pistola. Según informó Reuters, dos mujeres de entre 20 y 30 años que trabajaban en la oficina de correos fueron tomadas como rehenes. Imágenes televisadas mostraron a un hombre de entre 40 y 50 años vestido con un top deportivo y una camiseta blanca de pie en el interior de la oficina de correos blandiendo lo que parecía ser una pistola. Varios policías con chalecos antibalas se encontraban en el lugar. El hombre había participado anteriormente en el tiroteo en un hospital de la ciudad vecina de Toda, en el que resultaron heridas dos personas, y después huyó del lugar.
Oh,
jefe del Estado Mayor del Ejército nominado para ser el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, anunció el martes 31 de octubre en una rueda de prensa en el edificio del Parlamento en Yakarta que el general Agus Subianto, jefe del Estado Mayor del Ejército, es el único candidato para sustituir al comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, almirante Yudo Margono, que se jubilará el 26 de noviembre de 2023. El nombre de Agus Subianto se mencionó en la carta presidencial sobre los candidatos al comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, que el secretario de Estado Pratikno remitió directamente a la Cámara de Representantes. La presidenta de la Cámara, Puan Maharani, explicó además que la Cámara hará un seguimiento de este asunto de acuerdo con los mecanismos existentes, es decir, asignar a la comisión pertinente la tarea de llevar a cabo el mecanismo de sustitución o nombramiento de un nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia. El nombramiento de Agus Subianto como candidato a comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia puede sorprender a algunos indonesios. Esto se debe a que el general Agus Subianto fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército hace tan solo unos días, el 25 de octubre de 2023. Sin embargo, el presidente tiene la prerrogativa de elegir al comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia. El coordinador de personal especial de la presidencia, Ari Dwi Payana, reveló la razón por la que el presidente eligió a Agus Subianto. Según él, el presidente tuvo en cuenta las cualificaciones de rango liderazgo, profesionalidad, rotación entre dimensiones y se basó en las necesidades estratégicas de la defensa nacional. Aparte de estos aspectos, Agus Subianto no es un desconocido para el presidente Joko Widodo. Ya se conocían cuando Joko Widodo aún era alcalde de Solo y Agus Subianto era comandante del distrito militar de Surakarta en el periodo entre 2009 y 2011. Cuando Joko Widodo se convirtió en el presidente, Agus Subianto pasó a ser comandante de la seguridad presidencial en 2020. En este caso, el aspecto de la confianza es realmente importante para que el presidente nombre al comandante de las Fuerzas Armadas en Indonesia. Con esta confianza, el presidente puede trabajar junto con el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia en el mantenimiento de la integridad y la unidad de la República de Indonesia. Además, actualmente el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia está llevando a cabo una pesada tarea, es decir, asegurar la seguridad de las elecciones de 2024 y el cambio del liderazgo del país. Esperamos que el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia pueda llevar a cabo bien esta tarea, manteniendo al mismo tiempo la neutralidad de las Fuerzas Armadas de Indonesia en las próximas elecciones. De esta manera, el pueblo puede participar felizmente en las elecciones que a menudo se dominan como fiesta democrática con alegría. Los ciudadanos se sienten seguros y cómodos con la presencia de las Fuerzas Armadas de Indonesia y la Policía de la República de Indonesia que los custodian. Oyentes, esto es el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el 1 de noviembre de 1981, la independencia del estado de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda es una nación insular situada al este del Mar Caribe. Cristóbal Colón desembarcó allí en su segundo viaje en 1493 y bautizó la isla con el nombre de Antigua. Las islas fueron colonizadas originalmente por españoles y franceses. Los británicos establecieron una colonia en 1667, trasladando esclavos católicos irlandeses a Antigua. El país se independizó de Gran Bretaña el 1 de noviembre de 1981 y Beresford se convirtió en el primer ministro. Pasamos al 1 de noviembre de 1994, se celebró por primera vez el Día Mundial del Veganismo. El Día Mundial del Veganismo es una jornada vegana mundial que se celebra desde 1994, el 1 de noviembre, una celebración de creación de la Vegan Society. La Vegan Society es una organización sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido que promueve el veganismo. Fue fundada en el Reino Unido el 1 de noviembre de 1944 por Donald Watson. Fue la primera organización vegana del mundo. Hoy todos los veganos del mundo celebran el Día Mundial del Veganismo. Terminamos hoy en la historia con el Día de la Innovación Indonesia, que se celebra cada 1 de noviembre. El 1 de noviembre de 2015 se instauró el Día de la Innovación de Indonesia. El iniciador del Día de la Innovación de Indonesia fue la Fundación Tera. En esa fecha, la organización otorgó el premio a la trayectoria empresarial a personas y sus propietarios que se consideraba que tenían productos innovadores. Este acontecimiento inició el nacimiento del Día de la Innovación de Indonesia. Oyentes, esto es todo hoy en la historia.
Oh, indahnya.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy plantea el siguiente tema. El Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023, la esperanza de Indonesia para superar los retos del desarrollo de centrales hidroeléctricas. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente el Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023, WHC por sus siglas en inglés, celebrado en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua, Regencia de Badung, provincia de Bali, el martes 31 de octubre de 2023. En su discurso, el presidente Jokowi espera que el foro pueda producir recomendaciones políticas para un planeta más sostenible.
Saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi.
Espero que este Congreso Mundial de Hidroelectricidad pueda convertirse en un foro de la colaboración que produzca recomendaciones políticas y aumente la inversión para la utilización de la energía del agua por una economía verde sostenible. Citando la página web oficial del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, anteriormente en la apertura de la sesión plenaria en el Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023, martes 31 de octubre, el ministro de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia, Arifin Tasrif, dijo que las centrales hidroeléctricas han contribuido al sistema eléctrico de Indonesia durante más de 100 años. En la actualidad, el papel de la energía hidroeléctrica es cada vez más importante en los esfuerzos por acelerar la transición energética de Indonesia para lograr la emisión neta cero en 2060. El ministro Arifin espera que el Congreso, al que asistieron más de 43 países y más de 300 empresas, pueda superar diversos retos en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y potencie la colaboración constructiva a escala mundial. Además, el ministro Arifin explicó que Indonesia tiene 55 gigavatios de potencial hidroeléctrico. Actualmente, la capacidad instalada alcanza los 6.7 gigavatios. Para 2030, el desarrollo de las centrales hidroeléctricas está previsto que supere las 10 gigavatios y en el futuro aumentará hasta alcanzar los 62 gigavatios en 2060. Por su parte, la acumulación por bombeo alcanzará los 4.2 gigavatios. Según el ministro Arifin, la energía hidráulica es una de las energías renovables que pueden utilizarse como carga de base y también como solución a la intermitencia de las energías renovables variables como la solar y la eólica en la red eléctrica. Actualmente, el gobierno indonesio da prioridad al desarrollo de la superred de transmisión para mejorar la conectividad entre las islas. Y lo que es más importante, fomenta la utilización de la energía hidráulica y otras fuentes de energía renovables en Indonesia. Arifin Tasrif añadió que actualmente está en marcha la construcción de varios proyectos de centrales hidroeléctricas en Indonesia, es decir, la central hidroeléctrica de Jati Gede con una capacidad de 110 megavatios y la central hidroeléctrica de Asahan, 174 megavatios, cuya commercial operation date o fecha de entrada en funcionamiento de la central para distribuir energía eléctrica está prevista para 2024. Las centrales hidroeléctricas de Peusangan, 88 megavatios, y Marangin, 350 megavatios, entrarán a commercial operation date en 2025. Y la central hidroeléctrica de Batang Toru, 520 megavatios, en 2026. A través del Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023, el ministro Arifin espera que todas las partes puedan reforzar la cooperación para aumentar la utilización de las innovaciones tecnológicas y el acceso a una financiación competitiva. El Congreso Mundial de Hidroelectricidad 2023 se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2023 bajo el lema Impulsar el crecimiento sostenible. Oyentes, eso es todo mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Nusa Tenggara Occidental tiene muchos destinos interesantes y hermosos para visitar, en los que predominan las atracciones naturales, los pueblos tradicionales y las islas. Uno de los destinos turísticos naturales de Nusa Tenggara Occidental, que se menciona a menudo como lugar de vacaciones oculto para famosos de todo el mundo, es la isla de Moyo. Algunas de las celebridades mundiales que han veraneado en la isla de Moyo son Lady Diana, Mick Jagger, David Bowie y David Beckham. La isla de Moyo fascina por su belleza natural. La isla cuenta con varios destinos turísticos excelentes, entre ellos Cascada Mata Jitu, Cascada Sengalo, Playa Tanjung Pasir y muchos más. Hay una historia interesante sobre la Cascada de Mata Jitu en la isla de Moyo, conocida como la Cascada de la Reina. Este apodo surgió porque Lady Diana visitó una vez este destino turístico. Esta cascada es especial porque tiene muchas estalactitas y estalagmitas que adornan su superficie. La isla de Moyo está situada al norte de Sumbawa, en Nusa Tenggara Occidental. Administrativamente, la isla de Moyo se encuentra en los pueblos de Labuan Haji y Sebotok, subdistrito de Labuhan Badas, regencia de Sumbawa. La isla de Moyo tiene una superficie de 350 kilómetros cuadrados y está rodeada por una franja de mar abierto con playas de arena blanca y aguas tranquilas. La isla de Moyo es un destino exclusivo para viajeros de clase alta.
Senja datang, sambut sang bulan, iringi langkahku, lalui sunyinya malam. Ku berjalan, layangkan hayal, ku tepiskan duka sendiri. Pancarkan rasa sejenak aku terlena akan indahnya dia. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Sampaikan salamku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Istana Pagaruyung. Berwisata di Istana Pagaruyung, que significa vacaciones en el Palacio Pagaruyung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri, que significa mis amigos deben estar celosos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un videofloguero de Australia, y una visitante en el Palacio Pagaruyung. La visitante invitó a Chris a tomarse una foto juntos. Vamos a escuchar su conversación.
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri. Que significa mis amigos deben estar celosos. Teman-teman saya. Teman-teman saya. Que significa mis amigos. Pasti. Pasti. Que significa cierto. Iri. Iri, que significa envidiar. Maaf. Maaf. Perdón. Penggemar. Penggemar, que significa admirador. Vlog. Vlog, que significa blogs. Bolehkah? Bolehkah, que significa se puede. Berfoto. Berfoto, que significa tomar foto. Mereka. Mereka, que significa ellos o ellas. Suka menonton. Suka menonton, que significa gusta ver. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri, que significa mis amigos deben estar celosos. En esa oración se encuentra una palabra que se repite, teman teman, teman teman, que significa amigos. La palabra teman teman, teman teman, que significa amigos, o que significa muchos amigos, o más de un amigo. Para expresar algo que es muchos o más de uno, pueden repetirlo. Por ejemplo, teman teman, que significa amigos. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras repetidas o kata ulang que tienen significado muchos o más de uno. Ibu, ibu. Ibu, ibu, que significa las señoras. ibu-ibu berfoto di depan Istana Pagaruyung. Ibu-ibu berfoto di depan Istana Pagaruyung. Que significa? Las señoras están tomándose fotos frente al Palacio Pagaruyung. Móvil, móvil. Móvil, móvil. Que significa? Los coches. Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil. Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil. Que significa el estacionamiento está lleno de coches. El Palacio Pagaruyung se encuentra en la Regencia de Tanah Datar, provincia de Sumatra Occidental. El Palacio es un legado del reino de Pagaruyung, que era uno de los principales reinos de la isla de Sumatra entre los años 1300 y 1800 después de Cristo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri. Que significa mis amigos deben estar celosos. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, a continuación presentamos una canción de Java Oriental, Malang Pancenrame. Malang es divertida. La canción Malang Pancen Rame fue escrita por Buri Hendika Kurniawan. La canción Malang Pancen Rame describe el ambiente de la ciudad de Malang, lleno de alegría y entusiasmo. La letra también menciona varios destinos turísticos como Choban Rondo, una cascada situada a 12 kilómetros de Malang. También menciona cosas interesantes de Malang, como el soto de pollo chips de yuca. Oyentes, aquí está la canción Malang Pancen Rame. Malang es divertida de Efri Endika.
Malam minggu, melaku-melaku saat gancane. gocekan sakancane sing do pacaran gandengan tangan ci mesrae kutho Malang kutane pancen rame pasarindo enggak jang panggonane kulon alun-alun ngeglo masjid jame biru ning sumber manjing ojo kliru songgoriti manggon ning kutho Batu coban rondo ning pucon pancen ono pacul mati mas pancen duduk ati ojo bingung kowe kari pilih ngendi
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.